tema del presupuesto universitario, de la educación universitaria, nos preocupa y nos ocupa. Y la verdad que hemos consultado y estamos empezando a escuchar algunas voces sobre el tema. Y una de las que vamos a tener la posibilidad de escuchar, agradeciéndole muchísimo el tiempo que nos va a dar, es la diputada Dania Tabela de la Unión Cívica Radical. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, muy buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Bien. Estaba haciendo memoria ayer, ha venido a Lugos un par de veces, si no me equivoco.
Sí, claro, por supuesto, sí, bueno, estaba en Lugos un par de veces en oportunidad de campañas políticas.
Y bueno, ahora están en campaña política porque el domingo tienen elecciones también.
Sí, tenemos internas a nivel provincial. El domingo los radicales, como hacemos cada dos años, vamos a ir a elegir nuestras autoridades locales y provinciales de cara al próximo bienio. Uh-huh. Así que sí, estamos de nuevo en ese proceso.
¿Cómo se hace para pensar en una interna cuando hay un tema que trasciende y que está haciendo noticia y que lleva mucha preocupación, como es el tema de la educación universitaria? ¿Cómo se puede extraer uno de
eso? Como tantos temas, bueno, obviamente nosotros somos un equipo y cada uno de nosotros tenemos roles diferentes. Hay quienes están abocados a la tarea de la interna y hay quienes tenemos otro tipo de responsabilidades, como es, por ejemplo, trabajar con conseguir los dos tercios en el Congreso para rechazar el veto del presidente.
¿Cómo lo ve a eso?
Bueno, soy muy optimista, la verdad que soy muy optimista. Creo que la manifestación popular de esta última oportunidad y sobre todo las ocurridas en el interior del país han dejado de manifiesto que los argentinos tenemos un enorme compromiso con la educación universitaria y que esperamos eso mismo de parte de nuestros diputados y senadores.
Uh-huh. Amén de eso, ¿qué piensa de lo que está haciendo el gobierno con respecto a este tema? ¿Usted piensa que va a respetar la vuelta atrás del veto? Usted llamaron a sesión para el 9, si no me equivoco.
Nosotros hemos llamado a la sesión para el día 9. La verdad es que yo no sé cómo va a actuar el gobierno, porque la verdad lo más sencillo hubiese sido no vetar la ley y acordar un esquema de cumplimiento. Porque uno lo que tiene que pensar que el equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, es una herramienta para bajar la inflación, para mejorar la calidad de vida de los argentinos, y ese equilibrio fiscal se tiene que alcanzar con responsabilidad social, es decir, sin dejar a nadie atrás, sin olvidarnos de nuestros mayores, sin afectar el futuro de nuestros pibes. Entonces me parece que hay un trabajo, el gobierno tiene el enorme desafío de incorporar la variable social a su mirada macroeconómica. Esto en la Argentina ya lo hemos vivido en otra etapa, y los resultados no fueron buenos, entonces un enorme retroceso hoy estar discutiendo arancel sí, arancel no a las universidades, estar discutiendo si las universidades deben o no ser públicas, estar discutiendo si los docentes universitarios deben al menos alcanzar el nivel de aumento que han alcanzado el resto de los empleados estatales. Anoche estaba cenando con unos jóvenes en una actividad partidaria en la Ciudad de Azul y justamente me contaban que las becas Progresar recién en octubre van a alcanzar el valor de 37.000 pesos. ¿Alguien se imagina que un chico que está becado para ir a estudiar, o sea que además cumple,
con toda la complejidad que tiene el transporte del interior además?
Bueno, pues por eso, no sé, un chico que además para tener la beca tiene que cumplir, estudiar, rendir, porque no es que la beca la tienen solo por tenerla, tiene que cumplir, claro, estudiar, rendir, cursar, con 20.000 pesos ahora, 37.000 el mes que viene, paga siquiera el transporte para ir a la facultad. Digamos, no puedo, obviamente no estoy contando ropa, no estoy contando servicios, no estoy contando alquileres, el sacrificio que significa, claro, para cualquier familia de Lobos enviar a sus hijos a estudiar mayoritariamente a La Plata. Digo, bueno, me parece que acá el gobierno no está teniendo esa mirada respecto de lo que nos pasa a los argentinos. La mayoría de nosotros somos hijos de la educación pública, sin universidad pública no hubiésemos podido estudiar, y es la historia de millones de argentinos.
Claro. Diputada, le consulto porque está dando vueltas también de parte del gobierno un proyecto para arancelar la educación universitaria para los extranjeros.
¿Ustedes cómo lo toman a esto? Y le dejo una segunda pregunta también para saber si la puedo responder. ¿A cuánto asciende el porcentaje de estudiantes extranjeros en la universidad, si es que hay un porcentaje?
En la Universidad Pública Argentina hay 90.000 estudiantes extranjeros, el 4% entre grado y posgrado de la matrícula universitaria argentina es extranjero. Pero yo te aclaro una cosa, además, esos extranjeros son residentes porque para anotarte en la universidad necesitas tener el DNI. En todo caso, el gobierno, si lo que quiere es que no vengan más extranjeros, tiene que cambiar la ley de residencia, de cuándo te dan la residencia a un extranjero que se instala en la Argentina. Los posgrados obviamente se pagan, como los pagamos los argentinos, y en el caso de las carreras de grado, la verdad que no va a cambiar el financiamiento universitario, pero tampoco es que se va a achicar la cantidad de aulas, de docentes, de no docentes, porque, o sea, no vas a achicar el gasto porque tengas un 4% de estudiantes extranjeros el promedio. Después dicen, bueno, la carrera de medicina de la UBA o de La Plata de Rosario hay más, probablemente, pero tampoco es que abrís una comisión o nombrás un profesor porque tenés un 10, 12, 15, 20 extranjeros cursando una determinada carrera.
Diputada, ¿qué, cuando usted escucha que por qué tiene miedo que se audite la educación pública, que estamos preguntando en qué se gastan los recursos, ¿qué se le viene a la cabeza y qué opina sobre el tema?
Mira, yo fui secretaria de políticas universitarias, yo sé que toda la información de las universidades está en el ministerio, eso no ha cambiado. La verdad es que a mí lo que creo que buscan desacreditar a las universidades, como lo han hecho con la política, pero por supuesto la política tiene un montón de errores y malas noticias para la gente, y las universidades no. Pero además, por ejemplo, el propio gobierno publica hace 10 días el índice de transparencia elaborado por el propio gobierno, correspondiente al semestre del 2024, y en los primeros 30 lugares de organismos más transparentes hay más de 15 universidades, y muchos organismos del gobierno ni siquiera están en esos rankings. Entonces uno tiene que primero empezar por casa,
claro.
Para poder discutir lo demás. Las universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación, tienen un plan de auditoría interna, sus síndicos trabajan, los síndicos de las universidades, que están en todas las universidades, trabajan con la CIGEN. La verdad es que, por supuesto, puede haber alguna universidad que tenga algún tipo de problema en sus rendiciones, en su información, pero la verdad es que en líneas generales te diría que ese no es el problema del sistema universitario. Si vos querés discutir el sistema universitario, tenés que discutir qué estrategia nos damos como sistema educativo para que los chicos no deserten en el primer año, para que efectivamente las carreras sean más cortas, para que los docentes tengan la posibilidad de publicar los resultados de sus investigaciones en el exterior. Me parece que hay muchísimas cosas para discutir, para que las carreras tengan más flexibilidad, y vos puedas incorporar nuevo conocimiento permanentemente. Hay mucho para discutir del sistema universitario, por supuesto, mucho en el aspecto académico, y para eso hay que saber. Bueno, necesariamente no es eso la condición que cumplen los funcionarios del gobierno.
Dos últimas preguntas, porque sé que tiene una agenda muy apretada, y le agradezco este alto en la huella para con un medio del interior. Acá tengo saludos radicales que le esperan en Lobos cuando usted quiera o pueda, o le permita la agenda.
Un beso, muchísimo cariño por todos los correos y por todo. Hay varias veces, y la verdad que una muy linda ciudad que ha crecido mucho y ha cambiado mucho últimos años.
Las dos últimas preguntas. El gobierno está saliendo a explicar y está incluso a dialogar con los diputados, con no sé si a usted le ha llegado esa información de tratar de convencer para seguir apoyando el veto. ¿A usted le ha llegado algún mensaje de parte del gobierno?
Sabemos que lo están haciendo, que corresponde que haga. A mí no me va a...
¿Cómo? ¿Se pierde ahí, diputada? ¿Cómo?
A mí, porque esa es mi posición respecto al tema.
Ajá.
Yo soy la autora de la ley, una autora de la ley, he trabajado para alcanzar los acuerdos para que sea aprobada en diputados y senadores, y voy a toda mi energía a tratar de conseguir los dos para que el veto sea rechazado.
Y la última sí tiene que ver con el radicalismo. ¿Qué expectativas hay para el domingo? Y muchos están hablando de la lista 3. ¿Usted considera que puede llegar a volver eso?
Tiene el espacio de futuro radical, ¿no? Yo creo que hay que volver a tener, cualquiera sea el ganador del domingo, hay que volver a tener un radicalismo protagonista que convoque a sus afiliados, pero que también convoque a la sociedad y a espacios políticos a formar una alternativa a la política justa, lo que tiene el nacional, pero también a la corrupción y a la política de olvido, de decadencia que nos somete Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Diputada, le agradezco mucho este tiempo,
No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un lindo fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Ahí estaba la diputada Dania Tabela.